11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Grave explosión en una mina en Degaña, en Asturias. Hay al menos 4 heridos, además de 3 personas que en estos momentos se encuentran atrapadas a varios metros de profundidad. Inmaculada Rivas, ¿qué más sabemos a esta hora?
Sabemos que el accidente ha ocurrido en la antigua mina de Coto Cortés, que hay 2 personas heridas que han sido trasladadas al Hospital de León, otras 2 están siendo atendidas in situ y varios trabajadores atrapados a varios metros de profundidad. Hacia ese punto del suroccidente asturiano se dirige hasta ahora en helicóptero la Brigada de Salvamento Minero de Unosa con expertos en este tipo de rescates. Los minutos cuentan en estas situaciones, el accidente es grave de momento. No sabemos qué es lo que ha provocado la explosión. Todos los servicios de emergencia están movilizados. Bomberos con unidad canina, también sanitarios y guardia civil que se encuentran en el exterior de esa mina de Coto Cortés en el concejo de Degaña.
Y hablamos ahora del Euribor, que se ha abaratado en el último año, pero todavía resiste en la barrera del 2,4%. A quienes les toque revisar ahora su préstamo hipotecario se van a encontrar con una rebaja de unos 100 euros al mes, pero también con la pregunta de si puede descender aún más. Victoria Ballesteros.
Puede, pero no como lo hemos visto caer en los últimos meses y siempre y cuando el Banco Central Europeo continúe con su hoja de ruta, es decir, que lleve a cabo otras 2 bajadas de tipos. Pero de momento, este índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España no es ajeno al escenario de incertidumbre global. Por eso ha echado el freno, como explica el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Santiago Carbo.
La Reserva Federal lleva un ritmo, el Banco Central Europeo otro, y puede que haya alguna duda que sobre si el Banco Central Europeo a lo mejor hace estas 2 bajadas, pero luego tiene que volver a retomar otra ruta porque llega la inflación de nuevo, llega alguna situación de incertidumbre y quizás el mercado está reflejando esas dudas con el parón que tiene en este momento el Euribor.
Bueno, pero en lo que se refiere al bolsillo, si te toca revisar tu hipoteca variable en las próximas semanas, te ahorrarás unos 1.200 euros anuales en el caso de un préstamo de 150.000 euros a 30 años.
Y hoy se acaba el plazo para que todas las comunidades autónomas comuniquen al gobierno cuántos menores migrantes no acompañados pueden acoger. Un ultimátum que el Ejecutivo les ha dado una vez alcanzado un acuerdo para su reparto entre el PSOE y Junts. Los populares están dispuestos a abrir una guerra judicial porque consideran que este reparto aumenta la desigualdad entre territorios. Maribel Sánchez.
Canarias ha sido la primera en comunicar los recursos que destina a la ocupación de sus centros, desbordados con los 6.000 menores que tiene bajo tutela. 4.000 de ellos, más 400 que están en Ceuta y Melilla, son los que se tienen que repartir entre el resto de comunidades, aunque Junts ha adelantado ya que tanto Cataluña como el País Vasco quedan prácticamente al margen, mandando el grueso de chavales a Madrid o Andalucía. Galicia presentó anoche esa documentación que sitúa la ocupación en el 108% y la gran mayoría de comunidades apuran hasta el último momento para enviar sus datos. Lo que sí han hecho es dar los primeros pasos en su guerra jurídica, mirando tanto al Constitucional como al Tribunal Contencioso para frenar la medida. Mientras, corre el plazo de 10 días que dio el Tribunal Supremo al Gobierno para que se haga cargo de los 1.000 menores que habían solicitado asilo y que estaban siendo ignorados.
Y a esta hora arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y lo hace con el discurso de su presidente Luis Argüello. Puedes seguirlo en directo a través de nuestra web, a través de cope.es. Y acabamos de conocer que la justicia francesa condena a Marine Le Pen y a otros 8 eurodiputados por el desvío de fondos públicos procedentes del Parlamento Europeo para financiar su partido. En unos minutos vamos a conocer si esta condena implica que no puede presentarse a las próximas elecciones francesas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta semana conoceremos a los finalistas de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, resolvemos las semifinales de la Copa del Rey. Mañana lo harán Real Madrid y Real Sociedad, que ultiman detalles este lunes, recuerdo, con ventaja mínima de 1-0 para los de Carlo Ancelotti en el partido de ida. Acabamos de conocer que el partido lo va a pitar Alberola Rojas, acompañado en el VAR por Trujillo Suárez. A esta hora, de hecho, tiene previsto el entrenamiento del Real Madrid. Carlo Ancelotti va a comparecer en rueda de prensa a eso de las 12:30. El miércoles será turno para el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, en lo que para los de Simeone supone un reto tras descolgarse en la pelea por la Liga, colocándose a 9 puntos precisamente del Barça. En la ida, empate a 4, Munuera Montero será el encargado de dirigir este encuentro con Martínez Munuera en el VAR. Y esta noche a las 9, tiempo de juego para cerrar la jornada en Primera División con el Celta Unión Deportiva Las Palmas.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados en el centro de la capital, en una jornada con sol y cielos despejados y temperaturas máximas de 22 grados con mínimas de 4. En cuanto al tráfico, en las carreteras un vehículo incendiado en la 4 complica la circulación en Aranjuez en sentido Caña. Hay retenciones de entrada a Madrid en la M501 en Boadilla del Monte y en la M40 en el barrio de la Fortuna sentido A5. En las calles de la capital tráfico intenso en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en Sagasta y Génova, Santa María de la Cabeza y en Alcalá Ventas y Manuel Becerra, también en O'Donnell y en la entrada por Avenida de América. Y en cercanías siguen los retrasos de hasta 30 minutos en la línea C5 entre Cuatro Vientos y Embajadores por una avería. Entre las estaciones de Embajadores y Cuatro Vientos se recomienda el uso de transporte alternativo. Escuchas Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Llegó marzo del año pasado. Pablo terminó su última gira y decidió parar. Él dijo, me apetece observar, me apetece vivir, necesito estar con los míos y eso requiere un tiempo, pero no sé cuánto. Bueno, pues ha pasado un año, más o menos. Y hoy se sienta en este micrófono Pablo, pero un Pablo distinto, porque dice que lo que ha pasado en su casa le ha cambiado la vida. Prácticamente siempre que publican algo de su vida es mentira, pero este sonido sí ha estado presente este último año. El sonido de la planta 7 del Hospital Fe de Valencia. Usted sabe que en este programa nos gusta separar lo personal de lo íntimo y que no solemos entrar en lo íntimo. Pasa que muchas veces lo personal sí configura o deforma o forma la nueva realidad de las personas que se sientan en este micrófono. Por eso las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas.
Pablo Alborán, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Alberto?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento. Qué presentación más bonita, para ser tan temprano.
¿Qué ha pasado en la planta 7 y cómo te ha cambiado la vida?
En la planta 7 pasan muchas cosas. Me ha cambiado la vida porque hemos vivido en mi casa, pues eso, un trasplante de médula, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, lo que tú dices, me he pensado mucho si hablar de este tema o no, porque obviamente es un tema íntimo, pero también creo que como hay cosas buenas que pasan también y no hacen tanto ruido, y hay mucha gente que está pasando por lo mismo, creo que a mí, por ejemplo, me hizo muy bien escuchar ciertas historias de los demás y vivir la experiencia de otros buenas, obviamente, para entender todo ese proceso, ¿no? Y si esto puede servir para que alguien tenga un ápice de fe y de esperanza, pues por eso lo hago, por eso lo cuento, porque ha salido bien.
¿Tú recuerdas qué estabas haciendo cuando te das la noticia? Porque normalmente...
Sí. Estaba rodando un videoclip con Mikel Izal. Está sonando un pitido de... Eso sí, lo podéis quitar, por favor, el pitido, que parece que me voy a morir aquí. Yo estaba rodando un videoclip con Mikel Izal que se llama La Fe, justamente. Y en ese momento me llama, me quedaba una secuencia solo por grabar. Yo sabía que la noticia no iba a ser buena porque tenía 12 llamadas perdidas en el móvil. Y entonces dije, dame un minuto que termine esta secuencia y te llamo. Y cuando llamé a mi familia, me lo contaron y además era muy heavy porque le digo, ¿dónde nos vamos a ir? Y me dijeron, el hospital La Fe de Valencia. Digo, tío, no te vas a creer, yo estoy ahora mismo rodando un videoclip que se llama La Fe. O sea, era una cantidad de coincidencias muy bestias. Y Mikel Izal, que es del norte, vive en Valencia. O sea, era un montón de cosas que han pasado en Valencia bastante heavy. O sea que, bueno... Ha sido muy intenso este año.
Claro, tú te encuentras en un rodaje de algo que tiene que ver con tu profesión, que es una profesión además que domina mucho las vidas de quien las practicas, ¿no? Y que muchas veces dejan que, pues eso, lo que te pasa alrededor, que es lo verdaderamente importante, la familia, el amor, pues pasa a un segundo plano. Yo entiendo que ahí lo que te entra en la cabeza es que tú no piensas en Pablo Alborán como un artista, sino que todo pasa a un segundo plano.
Bueno, de hecho yo me hice un programa de televisión que era El Hormiguero, despidiéndome, dando las gracias, porque yo volvía de gira. Y entre tú y yo, yo realmente no sabía si iba a volver, porque si llega a pasar algo más grave, yo no vuelvo. O sea, sé que no vuelvo. Entonces, fue como un agradecimiento real. Realmente me subí a ese... Bueno, hice esa entrevista con toda la conciencia de lo que es sentir el agradecimiento por la gente que había venido a esa gira, por el cariño de la gente en general, porque me siento muy afortunado y muy querido y era realmente como devolver a toda la gente que me estaba viendo todo ese cariño porque me iba a un lugar donde no sabía si iba a volver o no. Y ha sido un año intenso con idas y venidas, pero el resultado es súper positivo. Sí. Así que donad médula, por favor, todos y todas.
Durante ese mes, sobre todo más complejo, y que luego pasa un milagro, y es esa donación de médula que hace que tu familiar se recupere mucho mejor. ¿Tú has cantado, has compuesto?
No, yo no supe... O sea, empecé a escribir cositas y tal, pero realmente no tenía ganas. Fue cuando me dan la noticia de que ya nos vamos del hospital y tal, y que todo sale bien, cuando de pronto aflora en mí todas las ganas de escribir cosas nuevas, de afrontar estilos nuevos, de recuperar mis raíces también y de intentar poder hacer un disco... Bueno, tampoco pensaba en el disco, simplemente en el desahogo de poder escribir, pero lo hice una vez que pasé todo este proceso. Vale.
Ahora que eres medalla de Andalucía...
Olé.
De pequeño eras muy de ir a la playa, de tupper con filete empanado y esto.
Hombre, la neverita azul o la roja, la sillita la seguimos teniendo en el maletero del coche llenos de arena, las toallas, cuando era pequeño llevaba toallas del Rey León. Sí, sí, nosotros somos muy playeros, claro.
Es que no sé si ha cambiado tu percepción del tiempo con todo esto que ha pasado. Y hay una de las cosas de las que más pienso ahora mismo y que me veo muy reflejado en gente que me saca 30 años. Es decir, que en gente que me saca 30 años... Porque cuando somos pequeños pensamos que los mayores están hechos de otra pasta, que tienen todo clarísimo, que algo te pasa en la vida y que te conviertes en adulto. Pero ahora cuando hablo con mis padres, con mis tíos, me doy cuenta de que son niños en cuerpos de adultos y por eso mi percepción del tiempo cambia mucho, ¿no? Y creo que cada vez lo valoro más, no sé si te pasa a ti.
Bueno, a mí me pasa que en cierto modo siempre he sido así por la vida que tengo, mi vida es muy rara. Mi vida es de mucha intensidad, mucho vacío, muchos contrastes, ¿no? Y entonces siempre tengo que hacer ejercicio obligado por salud mental de vivir el momento y de no crecer demasiado rápido, porque sí que es verdad que mi personalidad, desde que soy muy pequeño, siempre me he rodeado de gente más mayor. De pequeño era un poco repipi, porque siempre era como que muy perfectito todo y muy ordenadito todo.
Te llamaban el blanco moreno, ¿no?
Bueno, eso fue un mote que me pusieron en un restaurante de Málaga que se llama El Jardín. Y había una familia de flamenco que estaban ahí cantando y yo me acuerdo que le pedí que me dejara cantar. Y la mujer me yo era muy blanquito de piel y muy rubio y me bautizó. Y le dije, me llamo Moreno. Y me dijo, pues tú a partir de ahora vas a ser blanco moreno, pero nadie más me ha llamado así. Lo que pasa es que eso ya se dijo una vez y ya se ha quedado. Pero me recuerda ese momento muy gracioso.
¿Qué dirían los flamencos o la gente que te ha conocido en Málaga de tu nuevo single?
Los flamencos no lo sé, pero yo, mira, una de las personas a las que le enseñé esta canción, Clickbait, se la enseñé a Vicente Amigo, precisamente, que estábamos en el estudio. Le dije, Vicente, te voy a enseñar una canción que igual ya no vas a querer estar en el disco cuando la oigas, porque es una canción muy rara, muy diferente. Y le encantó, le flipó. Y ahí dije, bueno, pues ya me relajo, porque para mí era muy importante una visión, o sea, una opinión de alguien que tiene una visión clásica, pero a la vez es muy abierto musicalmente, ¿no? Y mentalmente también. Y es una persona que le gusta experimentar. Y luego mi hermano también ha sido clave, porque mi hermano es muy purista en el flamenco, muy purista en el jazz, muy, o sea, le encantan las raíces, lo clásico. Y recuerdo que cuando le enseñé el disco, estábamos en mi casa, comiendo sushi además, me acuerdo, con una copa de vino, le dije, bueno, me dice, bueno, ya va siendo hora que me pongas el disco, ¿no, cabrón? Y le digo, bueno, pues venga, tienes razón. Y empecé a ponerle tema a tema. Y yo como que miraba para otro lado, me levantaba, tal, salía una balada y dije, bueno, seguro que esta balada le parece aburridísima, le ponía otra cosa, pues seguro que este tema es demasiado arriesgado, le ponía otro tema, uf, ahora me va a decir que esto no sé cuánto, la volvería con Vicente, seguro que no le gusta, seguro que va a querer cambiarlo todo. Y de pronto me dijo mi hermano, justamente Clickbait, que es la más rara, vamos a decir así, o la más diferente, la que no se puede etiquetar de ninguna manera, no es un estilo en concreto, me dijo, el mensaje es lo más interesante de la canción, sácalo, porque es primordial que tú puedas tener la licencia de permitirte el no juzgarte y el atreverte a hacer cosas nuevas, guste o no guste. Y a partir de ahí, que el río
es
suene.
Alejandro Sanz ha dicho, te escribió, esa etapa siempre llega, hermano. ¿A qué se refiere con esa etapa?
Pues la etapa del arrojo, del atreverse a hacer cosas diferentes, de decir lo que piensas con un poco más de rotundidad y con un poco más de, bueno, el mensaje es más explícito que en otras ocasiones. El sacó No es lo mismo, cuando sacó No es lo mismo afrontó todo tipo de críticas brutales, que además recuerdo que hoy las vuelvo a pensar y me parecen
con lo que fue No es lo mismo,
ridículas, ¿eh? Teniendo en cuenta el temazo que es No es lo mismo. Vamos, duró poco ese momento de crítica, porque luego obviamente la canción se comió todo, pero sí me acuerdo que el proceso que él vivió también lo he vivido en cierto modo, ¿no? El estar escribiendo la canción y decir, uy,
la que se me viene encima,
esto no lo voy a poder cantar, y esto es muy diferente, y esto. Pero yo no soy solo el Pablo Alborán del Solamente Tú.
Claro.
Soy muchos Pablos, soy muchas versiones, soy. Esto lo he escrito en mi casa, no me lo ha escrito nadie, no me lo ha producido alguien con la intención de ser más o menos comercial o de entrar en no sé qué lista, porque es que me da igual. Lo he hecho realmente porque lo que necesito, y quien le guste bien y quien no, pues ya vendrá otra cosa que le guste, ¿sabes?
Esto lo dice Pablo Alborán porque hoy ha venido a presentar su nuevo single, Clickbait.
¡Guau, wow, Pablo! ¡Guau! Wow, ¿qué hago yo con esta información ahora?
¡Hola! Estoy flipando, chaval, flipando, fortísimo, increíble.
Hermano, wow, ¿qué te puedo decir? Me diríamos en México, me mamó.
Requiere mucho valor ser tan honesto. Te quiero, amigo.
Muchos dicen que me conocen, pero no tienen ni idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló? Fake, mucho fake, demasiada la paciencia. que entre el sol.
¿Aló?
¿Aló?
Me encanta. Estoy loca porque salga.
Vuelo directo a tu boca, de Málaga a Saturno. La gente se ha vuelto loca.
Mucho fake en redes sociales.
Hombre, y fuera también de las redes sociales. Está todo plagado. Yo ya no sé qué creerme y lo que no. Ya no sé qué noticia leer. Y es cada vez todo más conspiranoico, catastrofista. Y bueno, lógicamente luego hay un periodismo maravilloso de rigor y de trabajo, que no soporta precisamente el clickbait y las fake news, ¿no? Yo creo que, bueno, es parte de lo que estamos viviendo ahora y seguramente provocará también el impulso contrario de querer ser más riguroso, querer ser más contundente, querer ser más explícito y, sobre todo, bueno, no sé, hablo por mí como espectador, yo no soy periodista, pero supongo que no debe ser fácil también desde vuestro lado, ¿no?
¿Tú te encuentras muchos clickbaits con tu nombre?
Sí, pero es que el clickbait como tal, en mi caso no es grave. Es decir, siempre son cosas como, por ejemplo, he hablado del tema este de la donación de médula, ¿no? Uh-huh. Pues titulares sobre esto, por ejemplo. El cáncer me ha cambiado la vida. Claro, yo en ningún momento he hablado de cáncer, en ningún momento he dicho que he pasado por un cáncer, en ningún momento, ¿sabes? Ese titular ya es un clickbait para mí.
Completamente.
Pero bueno, acepto que contando esto pasen ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo que juegan, que quieren captar la atención y, bueno, que la capten. Luego, obviamente, el público no es tonto y el público leerá la noticia o no y que se quede con lo que quiera. Ya estoy yo para también mostrar la verdad o no. Pero sí que es verdad que se vive en todos lados. Yo, en mi caso, ha sido todo muy... Siempre es divertido. O sea, siempre me río. ¿Sí? Siempre hay una... Casi siempre me río.
Tiene que fastidiar mucho.
No. O sea, a ver, dejo de mirar. ¿Sabes? Llega un momento que digo, ostras, no me voy a poner mi nombre en Google todos los días porque esto es un...
¿Pero ponías tu nombre en Google?
Alguna vez, claro. He dicho, a ver si ha salido la noticia, a ver si ha salido la entrevista o no.
Ya.
Y hay veces que salen cosas que flipas sin
correr. Mientes mucho sobre tu vida, ¿no?
Constantemente. Pero bueno, por otro lado, cuando me enfado con eso, me acuerdo que me dice mi madre siempre, bueno, mejor. Porque no tienes ni idea, en el fondo, ni de dónde vives, ni con quién estás, ni si estás con alguien, ni si estás viviendo esto, si tienes coches, no tienes coches, si tienes una colección de coches antiguos o no.
Yeah.
O sea, en el fondo, mejor que no sepan.
Yeah.
A mí, en el fondo, me gusta, porque primero, me gusta el misterio. Creo que no hay que saber todo de todo el mundo. Creo que la parcela privada es privada por algo y que la discreción es importante también porque me gusta serlo, sea conocido, no soy así desde pequeño. Y por otro lado, acabas riéndote. O sea, cuando veo las cosas que escriben sobre los demás y veo que hacen lo mismo, pues ya me relajo. Digo, ah, vale, no es conmigo.
Porque ¿cuánto modifica tu día a día eso?
No, cero.
¿Nada?
Nada.
En las cosas que haces, los viajes y...
No. Nada, yo no dejo de hacer nada. No dejo de salir con mi gente, no dejo de ir a viajar. No dejo de viajar. No dejo de ir al supermercado al que voy a comprar. No dejo de ir al cine. Saco mi perro siempre en el mismo sitio a la misma hora. Y, o sea, no me escondo ni hago nada que no haga otra persona normal.
¿Cómo funciona el amor hoy en día? Porque sé que hablas de él en el disco.
Bueno, el amor yo creo que siempre... O sea, el amor es igual... el ser humano siente y padece desde siempre. Te quiero decir, eso es algo que espero que no cambie. Pero el otro día leí... No sé si fue una entrevista aquí, precisamente... alguien que decía que es peligroso las redes sociales porque arrastran o la sociedad, digamos, que arrastra a la gente joven, que siempre me hace mucha gracia cuando se habla de la gente joven, porque es como, uff.
Hay muchos tipos de jóvenes, ¿no?
Claro, y sobre todo que también a los mayores.
Bueno,
es que,
claro.
Es que las redes está todo el mundo ahí, no
totalmente,
solo la gente joven.
Completamente.
Y como que nos arrastraba una sociedad más narcisista, menos empática y menos tal. Y me da algo de rabia porque yo... que me rodeo de todo tipo de gente de todas las edades, me da rabia que a la gente joven, que es una gente que trabaja como todo el mundo, que busca una vivienda digna como todo el mundo, que busca una familia como todo el mundo, que pelea y que trabaja y que se levanta. Te quiero decir, no podemos estar demonizando constantemente a la gente joven como si fueran personas que están atadas a un teléfono, porque yo he visto gente de 60, 70 exactamente igual, ¿sabes?
Completamente.
Entonces, bueno, creo que el amor, volviendo al tema, creo que el amor... A mí me gusta creer que sigue existiendo gente con ganas de compromiso. Pero no contigo solamente, sino consigo mismo, ¿no? Creo que el compromiso es importante y cuidar a las personas me gusta. No sé, me parece que es un pensamiento sano, ¿no? no me gusta el individualismo de estar pensando, bueno, me voy a pasar bien y tal.
Es a lo que va la sociedad. A ver, una de mis estandartes es ese, luchar contra el individualismo, porque creo que como sociedad hemos llegado a donde estamos precisamente con lo contrario, ¿no?
Total.
Pero bueno, sé tus fans han escuchado Clickbait, muchos se han sorprendido. No sé si quieres mandarles un mensaje.
No, pues yo he recibido mucho cariño y habrá gente que habrá dicho, uy, qué raro. Pero también he recibido mensajes de gente que les encanta el poder ver algo diferente también, el ver que no soy solamente una cosa. Y nada, dar las gracias por todo el cariño. Y sobre todo también dar las gracias a la cantidad de gente que me ha mandado mensajes por haber contado lo de la donación de médula, personas que han vivido por lo mismo, que han pasado por lo mismo, y a veces han salido bien, a veces no, pero que es como necesario contar estas cosas porque hay mucha desinformación también, sí, ¿no? Sobre lo difícil que es, lo fácil que es, es más fácil de lo que pensamos.
Oye, no sé si le ha sorprendido o no a tus oyentes, a tus seguidores, pero ¿y a tus perros? Porque a tus perros les ponen las maquetas, ¿no?
Mi perro.
A tu perro.
Mi perro que vale por 7, porque mi perro es así de grande.
¿Sí o qué?
Mi perro el otro día se comió en el estudio mío una pared entera de fonoabsorbentes de esto, sí. La caja de huevos, pero
sí,
de
la, sí. Las la profesionales. Negra.
Exacto, pues se las ha zampado. Mi perro le gusta, está con el disco on repeat.
Está bien. El otro día hablaba del éxito con María Alonso Puig, que bueno, viene aquí todos los viernes y creo que tenemos conversaciones muy interesantes, y decíamos que el éxito, pues hombre, depende mucho. Él me decía, el éxito para ti está en el ser o en el tener, y yo le decía, pues hombre, entiendo que en el ser, pero también depende de lo que tengas, ¿no? Y el éxito es diferente para cada uno. Con todo lo que te ha pasado, ¿qué es para ti el éxito ahora mismo?
El éxito es estar tranquilo para mí, es vivir en paz. Estar en paz contigo mismo, en paz con los demás. A mí la paz me... Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también. Hay que invertir en las dos cosas.
Sí.
Creo que se invierte mucho en la guerra, en el armamento, pero nadie piensa en invertir en la paz. Yeah. Y personalmente creo que el tiempo hay que invertirlo también en estar tranquilo, en no hacer daño a nadie, en poder acostarte y no estar con un rumrum en la cabeza de mierda, esto lo he hecho mal, o debería haber dicho esto, debería haber dicho lo otro. Pues eso inevitablemente va a seguir pasando. No somos robots, gracias a Dios, pero creo que para mí el éxito es ese, es dar el 100% o el 200% y poder acostarte de tranquilo.
Oye, Pablo, hay una cosa que hago al final de todas las entrevistas, pero antes...
No vas a acabar ya, ¿no?
No, todavía. Que además quiero que me cantes un trocito de la bulería que has hecho con Vicente Amigo, que además precisamente lleva el título de... La Planta 7, uno de los lugares más importantes de tu vida.
Total.
Y para tu vida.
Total. ¿Le doy?
Dale.
Pues a ver, espérate. Dice... canto por cada lágrima caída, con la fuerza de tus ojos cuando me miran. Yo hoy soy la voz de corazones que se han descosido en tantas oraciones. Y soy el pañuelo de tu pelo. Valencia esconde un cielo y que grita por los dos. Las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja la vía por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción en la Planta 7.
Vale, tú.
Ole, tú también, le da por bulería, me gusta esto.
Yo te he dicho que a mí me gusta el flamenco desde pequeño, ¿no? Que es
gloria, una cosa que,
pues tú con los amigos, o sea, es decir, cuando te quedas con los amigos y tal, ¿tú sueles cantar?
Bueno, y ellos y ellas, nos ponemos ahí y la liamos parda.
Ya, ya.
Y agarramos la guitarra, el cajón, unos bailes.
Ya. Oye, entonces, ¿disco, gira?
El disco saldrá a final de año, la gira se va a poner a la venta en breve. Hay una web en mis redes donde te puedes registrar para tener toda la información. Y nada, nos vamos de gira mundial, o sea, vamos a estar sin parar.
¿Mundial?
O sea, sí, mundial. Bueno, me falta Asia, pero casi mundial. es una gira bastante intensa, pero con muchísimas ganas. La primera vez que voy a Brasil, por ejemplo, nunca he ido. y faltan muchas giras todavía, muchas fechas todavía por anunciar, pero va a ser muy bonito. Tengo muchas ganas de presentar este disco y obviamente las canciones que me han acompañado en todos estos años.
Qué guay. Oye, hay algo que hago en todas las entrevistas. Dije que siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente.
Alá.
¿Vale? O sea, que te la tienes que ir pensando.
Y no sé quién viene.
Claro, no sabes quién viene. Uh-huh. Y tú tienes que contestar a una que dejó el anterior. Y te prometo, Pablo, que esto no, es decir, no lo hacemos planeado. Nosotros vamos cerrando invitados y a quien le toca, le toca. Y es que el último en pasar por este micrófono fue Max, un chaval de 13 años al que diagnosticaron con cáncer.
No me jodas, me das tan golpe con el micrófono.
Fíjate, te lo prometo que ha sido casualidad. Entonces, él vino porque solo el 4% de los fondos que se destinan contra la investigación o a la investigación contra el cáncer se destinan al cáncer infantil.
Es cierto.
Entonces, bueno, vino para explicar su condición y cómo está él y otros muchos de su edad. Y te dejo esta pregunta.
¿A qué edad se dio el primer beso?
Pues me he dado muchos besitos. Creo que a los 12...
¿A los 12?
No,
prematuro.
No, no, a los 9, a los 9. A los 9.
¿A los 9 prematurísimo?
Sí, 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 sí. Muy chiquitín en el cole.
Ya. Yeah.
Con una novia que tenía, o sea, fíjate, que se... Bueno, ya está, hasta ahí.
A ver si vas a alimentar los clips.
No, ya está. No, por favor, da igual, sí, da igual lo que digas.
Oye, te quiero presentar a Ana Velasco. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
Ana,
tal?
Ana, un placer, ¿cómo
Ana
estás?
Ana es nuestra profesora de historia y curiosidad de la histórica. ¿Por qué no le cuentas de qué vamos a hablar? Que seguro que le interesa.
A ver. Vamos a hablar de caca. Hay caca en la luna.
Es que hay caca en la luna.
Hay 96 bolsas con caca en la luna.
Sí, claro.
Caca humana, quiero dejarlo claro.
¿Cómo ha llegado?
De los astronautas que fueron a...
¿Y los astronautas van a dejar caca en la luna?
Eso bueno, parece.
No van activamente a dejar y a poblar la luna de caca, pero claro, en las tareas de investigación que tienen que hacer, pues de vez en cuando, bicha.
Es un desafío.
Pero escúchame, yo digo, voy a plantar un pino y se van a la luna. O sea, sueltan la basura ahí.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
¿Esto es cierto?
Sí, sí, sí. Engánchate ahora a las 11:30 y te contamos cómo.
Bueno, acabo de flipar. O sea, no hay clickbait que supere ni noticias. O sea, estoy flipando ahora mismo.
Bueno, y tu pregunta. Que no te he hecho.
No sabes.
Que no te he hecho la. Te he dicho que
esto, la vale, ok. Si hay posibilidad de viajar a la luna, precisamente, ¿irías o no irías? O a Marte, un viaje espacial, si lo harían.
¿Y tú?
Yo lo he querido hacer.
¿Cómo que lo has querido
hacer? Me lo he planteado, mucho tiempo he querido hacerlo y ya no quiero.
¿Ya no quieres?
No, creo que tenemos una Tierra muy bonita, creo que hay que cuidarla un poquito más y creo que hay que aprender a vivir en ella mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora.
Ah, bien. Bonito mensaje para terminar. Pablo Lorán, que tengas mucho éxito con Clickbait, iré poniendo cada una de las canciones conforme vayan saliendo. Me pasa que como ahora lo hacéis, macho, no sacáis los discos del tirón. Hasta noviembre sacando single tras single, pues lo iré poniendo. Ha sido un placer tenerte en el programa.
Igualmente.
Por favor, vuelve y un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Pablo.
En la canción donde destruyo tu armadura, tengo el valor para
Tony. Enseguida hablamos de excremento en la luna.
Sí, pero... yo ya he estado hablando. Tenía razón yo.
¿De qué?
De los excrementos.
¿El que tenía razón? ¿Qué has dicho?
Que he dicho que cómo iban a salir así para arriba.
No, ¿pero cómo van a salir para arriba?
No, pues eso, que no. Porque
si hay gravedad en la luna.
Claro, no, que sí salen para arriba.
Ahora
te lo explica Ana. Que vale. Te lo explique, no sé, Ana, cómo va. Pablo se queda. Yo voy a quedar. Claro. Que no va para arriba, que se queda.
Que nos cuenta la mutua.
Eso es lo que hay que decir. Esto sí que está clarísimo. Te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en llegar. ¿Qué hay que hacer? Decir, perdona, pero ¿cómo esto puede ser? Hola. No, hola no. Di adiós, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento hasta el 7 de abril para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Aprovecha los últimos días.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a 11 y 37 de la mañana, 10 y 37 en Canarias. Enseguida estamos con Ana Velasco y curiosidades de la historia. Antes déjeme que me acerque a París, porque Marine Le Pen ha sido condenada por desvío de fondos del Parlamento Europeo. Asunción Serena, COPE París, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Bueno, sí, pues sí. Información sensible.
Muy sensible, muy sensible. Bueno, todavía no sabemos la pena a la que ha sido condenada. Está todavía leyendo la sentencia la presidenta del tribunal. Y podía cambiar mucho según lo que decía, porque sabéis que había pedido la Fiscalía 5 años de prisión, 300.000 euros de multa y luego una cosa que es esencial, que son 5 años de ineligibilidad con ejecución provisional. Esto quiere decir que no podía presentarse a otras elecciones, las que sean, no podría, sobre todo la presidencial, que es a lo que ella aspira, y con esa ejecución provisional quiere decir que desde hoy, con lo cual no podría presentarse en 2027. Y esto es lo que ha despertado muchísimo debate, uh-huh, porque es una excepción, ¿no? El que a partir de hoy ya se le aplique y no sea como el resto de penas, que cuando uno es condenado en primera instancia, pues apela y la condena queda pendiente, no se aplica todavía, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el hecho de que se aplicase, pues despierta lo que decía, pues mucha polémica, en el sentido de que, bueno, había 11 millones de electores en las últimas presidenciales que votaron por ella, ahora está en los sondeos en hasta 37% de intención de voto en algunos casos, y eso, pues claro, podría perjudicar no solo a la interesada, sino también a todos los que quieren votar por ella. Pero bueno, la presidenta del tribunal ha dejado claro que ahí, vamos, que hay un delito, que no estaba juzgado, siendo juzgada por ningún hecho político, sino simplemente por el desvío de fondos públicos, porque, y además el perjuicio total es de 2,9 millones de desvío más luego 1,2 millones por complicidad. Dice, no sé exactamente lo que significa, o sea, 4,1 millones de euros. Dice que ella estaba en el corazón de ese sistema y que tenían, pues remuneraban a 7 personas que trabajaban, de hecho, para el partido, uh-huh, con el dinero que el Parlamento Europeo les daba para pagar a asistentes parlamentarios de allí, del Parlamento Europeo, y no para, digamos, financiar de alguna manera lo que es el funcionamiento del partido, que no tenían dinero para pagarles, ¿no? Uh-huh. Eso sí, ha dicho que no hubo ahí ningún tipo de enriquecimiento personal, pero bueno, uh-huh, esto es caso aparte.
Bueno, pues seguiremos al tanto, ¿no? Y pendientes, claro, y llamándote, porque entre Depardieu, Le Pen y el otro, bueno, en fin, actualidad política, sí, y social.
Sobre todo que es el tema es este, que como ha subido tantísimo la extrema derecha aquí en Francia, claro, es que son muchísimos electores los que, en fin, podrían sentir como que la justicia actuase contra ellos, ¿no? Entonces ahí está, pues, dirimir, ¿no? Que si los jueces deben, pues, simplemente destinarse a ejecutar lo que dicen las leyes, a interpretar las leyes y no ir más allá de consideraciones políticas de otro tipo, ¿no?
Asunción, gracias, un beso.
A ti un abrazo, Bert.
La historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas? Y Ana Velasco.
Desde luego.
Está... Para descubrir datos, sí, que sí, no esperaba, perdona, que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, perdona que te corte, pero es que decía que la historia siempre nos sorprende, desde luego. Desde luego. Resulta, Ana Velasco, que hay excrementos humanos en la Luna.
Sí. Sí, sí, hay 96 bolsas con excrementos humanos en la Luna que dejadas entre 1969 y 1972.
O sea, decir, de astronautas que fueron a la Luna de las, sí, misiones Apolo y que en uno de sus, sí, horas, que pasaron, de investigación, claro, tenían que...
Pasaron cosas, de hecho pasaron cosas no solo en la Luna, sino también en las cápsulas espaciales.
Vale.
Fíjate, en 2010 se desclasificaron 45.000 páginas de documentos de estos del programa espacial Apolo y se filtró una conversación de que había habido algún episodio de caca volante, caca flotante en las naves.
¿Dentro de la nave?
Sí, sí, mira, uno a las 5 y 13 a.m., el 23 de mayo de 1969 en el Apolo 10, uno de los astronautas dijo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes qué está pasando? Y entonces uno dijo, ¿de dónde viene eso? El otro dijo, tráeme rápido una servilleta, hay una caca flotando en el aire.
¿Cómo?
Yo no he sido, dijo otro. Yo tampoco. El mío es más pegajoso.
¿Qué dices?
Sí, 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 claro, llévatelo de aquí. Y al rato volvió a aparecer otra caca flotante. Claro, es que tienes que pensar que la vida de los primeros astronautas era realmente precaria, ni siquiera llevaban un inodoro, lo que hacían era que tenían unas bolsitas y una especie de sistema de evacuación como con un depósito para la orina y para las heces.
Esas bolsas, porque vamos a ir repasando la historia cronológicamente, claro, las primeras misiones Apolo mandan astronautas a orbitar la Tierra, luego a orbitar la Luna, pues para ver que las condiciones eran buenas para que finalmente, pues Armstrong, Aldrin y
el
tal,
Apolo 11.
Llegase a la Luna. Pero claro, antes tienen que ir probando cosas, como por ejemplo... cómo deshacerse de ciertas, bueno, ciertos residuos, sí, orgánicos, digamos. Sí. Y claro, el primer avance tecnológico fue una bolsita que se pegaron a lo que viene siendo el trasero.
Sí. Exacto, o sea, era literalmente eso, era una bolsita de plástico transparente porque, claro, tienes que pensar que no hay acción de la gravedad, entonces es muy difícil, pues, conseguir gestionar los residuos.
Y esa bolsita tenía un agujero para meter los dedos,
¿sí?,
y para poder despegar lo que viene siendo la hez del cuerpo del astronauta.
Sí, claro, porque eso lo llaman el fenómeno de las palomitas de maíz de la caca. Porque, claro, no sale, no hay gravedad, no hay forma de expulsarlo. De hecho, todos los astronautas aprenden a hacerlo en la Tierra como lo van a hacer en sin gravedad en el espacio. Sí, sí, sí. Fíjate, ahora en la Estación Espacial Internacional y en las diferentes naves que mandan, normalmente o llevan pañales y son vuelos cortos o llevan o tienen un WC, un váter, un inodoro,
sí,
que tiene un mecanismo de succión y que atrapa literalmente las heces y la orina.
Sí.
Pero, claro, eso en los primeros vuelos espaciales no pasaba. Entonces había residuos sólidos que se gestionaban, pues eso, con bolsas.
¿Y qué hacían? ¿Seguían flotando por la nave mientras...?
No, eso era solamente si había algún problema de un mal ajuste, alguna mala función, que eran habituales, claro, como puedes suponer. Y lo que pasa es que, claro, nadie quiere volver con caca a la Tierra. Entonces decidieron, una idea que hoy seguramente nos parezca una locura, pero que en 1969 se veía como razonable, dejarlo en la Luna. Lo que hicieron era que tenían unas bolsas del tamaño exacto de un niño de 8 años, o sea, vale, de unos 108 centímetros por 70, que claro, piensa lo pequeñas que son las cápsulas espaciales, y además lo poco entrenados que iban los astronautas que se montaron en el Apolo 11 en 1969, que fueron las primeras personas que pisaron la Luna, Neil Armstrong con la frase famosa y Buzz Aldrin y demás. Bueno, pues es que, claro, tenían que manejar sin gravedad cero y con todos los problemas que había la cápsula esta de residuos. Y de hecho, en la primera foto o en las primeras fotos que hizo Armstrong en la Luna, se ven ya las bolsas estas de residuos.
Yo creo que la pondremos también en el vídeo que subamos de
esto. Es una bolsa blanca, no tiene nada, no se ve nada.
O sea, pero ellos lo hacían en la nave y luego lo bajaban
eso
a la Luna,
es,
¿no?
Sí, en los periodos estos que llamaban ellos de EVA, que eran las 2 horas que estaban en la Luna pisateándola y haciendo sus cosas de poner la bandera, poner una placa y todo.
Uno que estuvo creo que 7-8 horas, ¿eh?
Pero en las intervenciones sí, posteriores, en la primera solamente 2 horas, que ellos se llevaron un poco una decepción porque entre lo que tenían que hacer no les dio tiempo.
Completamente.
Y sí, las bolsas estas eran, ya te digo, blancas, y lo que hacían era que, claro, ellos tuvieron que llevar 22 kilos de rocas espaciales que descubrieron que tenían más de 3.000 millones de años.
Wow.
Luego cogieron más cosas y tuvieron que hacer de dejar un láser para medir la distancia real, la energía nuclear, los terremotos. Entonces, bueno, las hamacas, por ejemplo, que tenían de descanso, no solamente son heces y orina y demás.
Ya. Entiendo que sí.
No solo.
Pero hay una pregunta que es buenísima. Sí. Es decir, a la pregunta de ¿hay vida en la Luna?
Ahora no sabemos, pero hubo vida en la Luna. Claro, porque tú piensas que las bolsas estas tenían heces y eso tiene bacterias y tiene microorganismos. Entonces, lo que se sabe seguro es que hubo vida. No se sabe si ahora lo hay. Lo que pasa es que este tema está muy de actualidad, porque en septiembre de 2024 la NASA ha lanzado un concurso. Por favor, todos los oyentes tienen que estar atentos, porque si tienen una idea para gestionar las cacas de la Luna, pueden ganar 3 millones de euros.
¿Qué dices?
Haciendo una propuesta de hardware, o sea, de un brazo o un algo que permita reciclarlo y demás, o un modelo digital que vea cómo se puede gestionar los temas estos.
Porque las cacas siguen allí.
Las cacas siguen allí. Y de hecho es un tema fundamental de investigación, porque se piensa, claro, ¿cómo ha afectado estos 50 años que ha estado las heces allí en la Luna? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha acabado la vida? ¿Sigue existiendo el polvo lunar este? ¿Cómo lo afecta? Porque uno de los problemas que también tienen los astronautas es el polvo, que ellos cuando llegan Aldrin y Armstrong a la nave huele muchísimo azufre, no saben qué pasa, y es una de las cosas que está también en las bolsas estas de suciedad.
Ah.
Sí, sí.
Qué interesante.
Sí. Pero es que tú fíjate, nadie había pensado que la gente tenía que hacer caca y hacer pis. Claro. Y luego también este fue uno de los temas por los que las mujeres no iban al espacio inicialmente, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, pues porque se pensaba que estos sistemas estaban diseñados para hombres. ¿Cómo lo iban a hacer las mujeres? Luego no había baño, o sea, no había privacidad. Entonces se pensaba que las mujeres podían ser más sensibles físicamente, yeah, o distraer a los hombres, o que yeah, incluso una astronauta se quedase embarazada. Que era un desafío que, claro, se pensó. Y también qué iba a pasar con la menstruación. ¿Cómo iban a gestionar el tema esto de los productos y de la higiene?
Qué interesante.
Que ahora lo hacen simplemente pues con tampones, con compresas, claro, y ya está, pero no tiene más misterio. Pero en la época...
Yo tengo entendido que hay misiones Apolo cuyas naves expulsaban el orín fuera al espacio, ¿no?
Sí, ha habido diferentes herramientas. En 2020 se creó un váter que se llama Trono, que es bonito el nombre, ¿no? Los
hombre,
reyes del espacio, la conquista espacial, ¿no?
Apropiado.
Que está pensado eso, como un mecanismo de succión. Pero ha habido diferentes formas. Una de las básicas de deshacerse de los residuos es literalmente abrir compuertas y bueno, aquí no ha pasado nada, ¿sabes? O sea,
y al espacio
todos,
directamente.
Exacto.
O sea que, alguien, si nos estáis escuchando, parabrisa, os vendría bien por si acaso.
Yo cuando era pequeña, mi abuela me decía, cuando llueve es que hacen pis los angelitos, pues, ¿sabes? Eso de repente, o sea, es factible que sea pis de astronauta.
Ay, que pueda entrar otra vez en la órbita y caiga, ¿no? Vaya.
Claro. Ya ha pasado mucho tiempo.
Vaya. Oye, entonces me has dicho antes que los astronautas aprenden a hacer caca en el espacio.
Sí, porque claro, no hay gravedad. Y bueno, la gente que haya hecho caca alguna vez sabrá que es una cosa necesaria o que viene bien, en definitiva.
Ya. Oye, ¿por qué no me hablas de las mujeres en el espacio? Porque me ha interesado mucho esto que
pues
me
decías. Pues mira, ha habido diferentes experimentos de mujeres en el espacio. Una de las más antiguas, de hecho, la primera mujer fue soviética, porque la NASA ponía bastantes pegas al tema este de que llegasen mujeres. Fue Valentina Tereshkova en 1963, que fue astronauta, ¿eh? Uh-huh. Luego, en Estados Unidos tardaron 20 años en imitarlo. Sally Ride lo hizo en 1983. Y hasta 1992 no fue una mujer, Mae Jemison, la primera mujer afroamericana que llegó al espacio y estuvo allí. Uh-huh. Pero es que hubo muchísimos desafíos, ya te digo. El tema más problemático fue la menstruación, pero el tema de la fragilidad, de si las mujeres iban a volver del espacio masculinizadas. Esto se dijo en serio, ¿cómo? ¿Eh? Pues que se, al estando tanto en un espacio masculino y con los trajes estos y la disciplina militar y en otra órbita y en otro planeta, pues que llegasen eso, pues influjos marcianos.
Vaya.
Sí, sí, que ahora parece una bobada, pero que fue un tema que preocupó. Y luego también tenemos que pensar que este tema, o sea, es muy importante porque sabes que Trump ha decidido que va a volver a la Luna. Que antes de 2028, en principio, ahora, Estados Unidos va a volver.
Claro, antes de ir a Marte, que bueno, él ha dicho que llegaremos en 2040, que sí. Ya te digo yo que va a ser imposible que lleguemos en 2040, deberíamos volver a la Luna. Y sobre todo dejar también una estación espacial internacional rodeando a la Luna. Hay proyectos muy interesantes que, bueno, yo creo que entran también dentro un poco de la ciencia ficción. Aquí tenemos uh-huh. un gran problema con la industria y con uh-huh. las emisiones de CO2. Hay muchos ingenieros y científicos trabajando en un posible proyecto de industrializar la Luna. Es decir, uh-huh. de que nuestras fábricas, de que donde nosotros fabricamos los componentes más tóxicos, se haga en la Luna.
Pues mira, es que precisamente este es uno de los temas que tiene que ver con la caca lunar, que es qué desafíos legales y éticos hay de dejar residuos y de usar la Luna, otros satélites o planetas para que nosotros los habitemos. Habitemos entre comillas, ¿eh? Sí. O sea, como tú dices, producción industrial o que lo uh-huh. habitemos directamente nosotros. Uh-huh. Porque claro, es que tenemos que pensar que la Guerra de las Galaxias, todos los que hemos visto la película y somos un poco...
¿Tú eres un poco friki?
A mí me gusta la Guerra de las Galaxias. A mí todas las fricadas me gustan bastante. ¿Para qué vamos a engañarnos? pues la Guerra de las Galaxias no fue una conquista humana para llegar al espacio, sino que realmente se inscribe dentro de la Guerra Fría y la guerra esta de contra la Unión Soviética y ver quién consigue llegar a la Luna antes como una forma de demostrar el poder mundial. Bueno, pues una cosa muy bonita de la expedición esta del 20 de julio de 1969 que alunizó y que salen los astronautas uh-huh. es que, aunque ellos contactan con Ronald Reagan, que es el presidente, sabes que el programa espacial había iniciado Kennedy de una forma totalmente loca, porque Kennedy obviamente nunca lo vio, le mataron antes.
Bueno, es que además pasa algo que en sí. plena evolución los rusos lanzan el Sputnik, el primer satélite que da la vuelta al tal, Gagarin es el uh-huh. primero en subir a la órbita, claro, y les entra una prisa tremenda, que precisamente esa prisa y la competición con Rusia fue lo que hizo posible que el hombre llegase a la Luna, sí. porque se invirtió cantidades ingentes de dinero.
Absolutamente ingentes, o sea, más de 300 millones de la época en hacer estos cohetes. Ya sabes que tienen menos tecnología que lo que tenemos hoy en el móvil. Además, el Apolo 1, los pobrecillos que iban dentro se frieron,
sí,
como
se
pollos.
Frieron. Sí, exactamente.
Y eso fue
Hay
uno
dos
de los
grandes
momentos...
accidentes de los Apolo, que es el Apolo 1, mm. y luego... No me acuerdo el número exactamente ahora mismo, pero otros que...
¿Es el Apolo 8?
Que murieron. No, creo que el Apolo... No, creo que va después del 11, pero bueno. Y ahora lo que pretendemos es volver a la Luna. Yo creo que simplemente no vamos a tener tanta evolución tecnológica y científica con la llegada a la Luna, pero sí con la llegada a Marte. Tú sabes que se tarda 6 meses más o menos en llegar a Marte, ¿no? Uh-huh. Ida y vuelta.
Sí. ¿Has visto la película esta de Passengers que se meten en una cápsula y llegan ahí al espacio y es
He visto la de Marte. ¿Tú has visto la de Marte? ¿La de
no,
Marciano?
No, la he visto.
Muy
la
bien.
De la plantita esta, ¿no?
¿Qué plantita?
La de Matt Damon, ¿no?
Sí, la
¿Solo
de
visto
Matt
el póster?
Pero esa es muy buena.
Tú sabes, la tengo que ver, me la apunto con sí, tu recomendación, pero tú sabes que es que el tema este de los residuos es súper importante para la historia. O sea, tú piensas que las rocas de la Luna se ha visto que tienen 3.000 millones de años.
Vale.
Pero es que la caca espacial o la caca terrestre se estudia en la historia y en la arqueología como una disciplina propia con entidad. Se llaman los coprolitos.
¿Ah, sí?
Claro, o sea, que cuando se recupere, si es que se recupera con el proyecto este de 2024 de la recuperación de la caca, lo que tenemos que hacer es encontrar esas heces fosilizadas, esos restos orgánicos, porque permiten tener la información de las bacterias, de la dieta y demás. Y de hecho, una de las disciplinas de la paleontología es estudiar cacas de dinosaurios, los coprolitos de los dinosaurios, porque claro, es difícil que se haya conservado un vegetal de hace miles y miles y miles de años, pero yeah. sí en las heces.
Yeah.
Y sabes que en los años, bueno, en la segunda mitad del siglo XX se encontró el coprolito más grande, la caca más grande de la historia.
¿Cuánto mide la caca más grande de la historia?
20 centímetros y pesa 300 gramos. Y se partió en 2005 en tres partes, está en Nueva York y es de un vikingo del siglo IX y se sabe que...
¿Cómo de grande era el vikingo?
Eso no se sabe, solo se sabe el residuo.
300 gramos, casi medio kilo, ¿eh?
Y 20 centímetros.
¿20 centímetros qué? Una cosa
sí,
así, ¿no?
Más o menos. De caca, sí.
Una cosa así.
Se ha estudiado la dieta y se ha visto que el hombre solo comía carne y que además tenía parásitos.
Y salió de uno, porque eso dice sí. que pues buen intestino, ¿no? Buena microbiota.
O mala dieta.
Ana Velasco, el jueves seguimos hablando, ¿no?
Perfecto.
Vale, buscamos Perfecto. Más temas interesantes.
Sí.
Un beso.
Terrestres.
Ahora denme un momento que vuelvo enseguida y hablamos con María Blanco. Vamos a hablar de la declaración de la renta, que entiendo que usted tendrá bastantes preguntas sobre eso. Y después me va a dejar que me acerque rápidamente, bueno, para hablar sobre la explosión en la mina de Carredo, en Asturias. Bueno, no quiero darle ningún dato sin, bueno, precipitándome, pero estaremos allí como debe ser. Y después hay unas olimpiadas que llevan un tiempo sobre el papel, que son unas olimpiadas en las que estaría permitido todo tipo de dopaje. Y esto, claro, abre debates. Lo primero sobre si es interesante verlo o no, y lo segundo sobre si estamos de alguna forma dando por bueno que haga falta dopaje para que haya exhibición en el deporte, ¿no? Entonces, bueno, deme un momento que todo eso me organizo y se lo cuento enseguida, pero tengo que recoger los papeles y darle un beso a Ana. Ya me conoce. Un segundo, vuelvo enseguida.
Siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado.